Entonces, le vamos a dar la bienvenida a un amigo, porque eso es lo que es el señor Freddy Bernioli, que vamos a hablar un poco de la actualidad política de uno de los principales partidos de la República Argentina y, por supuesto, también con presencia en la provincia de Santa Cruz, con casi 2.000 personas. 12.000 personas, perdón, habilitadas para votar. Estamos con Freddy, le damos la bienvenida. Freddy, muchas gracias por haber venido.
Buenas tardes, Tanque, buenas tardes a toda tu audiencia y gracias, como siempre,
por, no, por favor. Acordarse. Bueno, vamos a empezar por lo primero, ¿no? Acá en Calafate se acordó una lista de unidad, no hubo elecciones. En realidad sí hubo elecciones, pero no para elegir justamente a la representación local, porque se decidió una lista que te tiene a vos como cabeza de la misma. Contanos un poquito, Freddy.
Sí, en una reunión entre varios afiliados, yo soy igualmente el presidente de la Junta Electoral del Comité en Calafate, reuní a todos los radicales que querían juntarse en el comité para tratar el tema de las internas y, bueno, manifestarles que no era momento de hacer una interna. Lo más importante era unirse, dejar de lado las rencillas domésticas que no llevan a nada. Vos me conocés, sabés que yo no mezclo la parte política con las amistades, pero viste, hay algunos que por ahí no mezclan la política con la amistad, no es. Claro. Terminar disgustado al divino botón. Así que, bueno, lo junté a todos diciéndoles que trataran de armar una sola lista, que se olviden de los rencores.
¿Y se llegó?
Fue una reunión, sí, se llegó a un acuerdo. Yo me acuerdo que me levanté en un momento de la reunión porque tenía que hacer algo muy, muy importante en la vida, que es ir a buscar a uno de mis nietos. Y los dejé solos y cuando volví, estaban todos tranquilitos ahí, ¿viste?
Te estaban esperando.
Yo estaba mirando a ver en qué esquina encontraba algún cuerpo, ¿viste? Y, bueno, no, se habían puesto de acuerdo, pero bueno, ahí decidieron que no había ningún problema en estar de acuerdo, pero yo tenía que ser el presidente y encabezarlo. Así que vuelvo a la presidencia del partido de Calafate por tercera vez.
¿Cuándo fue la última vez que...?
En la época cuando gobernaba De la Rúa.
Mirá vos, gobierno de la Alianza.
De la Alianza, sí.
Mirá vos.
Sí, me tocó la caída de La Rúa.
Ajá. Cuando vos ahí en ese momento eras el presidente del comité... Sí. De la Unión Cívica Radical en Calafate.
Cuando miré por los costados estaba solo, ¿viste? Cuando no había nadie al lado mío, dije, bueno, otra vez voy a poner.
Yo no tengo helicóptero, dijiste, no tengo avión. tengo los aviones.
No hay que quitarle nunca el pecho a las balas cuando uno está tranquilo.
Contanos un poquito cómo está compuesta la lista, que te tiene, bueno, vos presidente.
Ahí te digo.
Búscalo tranquilo.
A esta edad la memoria.
No, está bien. Hay que, para no olvidarse los nombres completos de todos los que integran, viste cómo es.
Después se enojan porque no nombré alguno, ¿viste?
Está bien.
Así que, no, bueno, estoy yo a la cabeza. Está Rosa Grupico, está de vicepresidenta. Después los vocales titulares. Está Miguel Rodríguez, Pablo Estrafacio, Emil Serencinas, Nicolás Manterola, Mario Iglesias y Bazán Romina. Después, como vocal y suplente, está Pocho Clark, Dora Alvarenga, Rubén Au, más conocido como El Pampa, y Fernando Gnop. Y después, como convencionales titulares, convencionales para la provincia, está Mauricio Cherbukov y Romina Bazán, y suplentes Manterola y Egnop.
Freddy, digamos que el comité había quedado un poco acéfalo, sin una cabeza visible, producto de que se había ido de la ciudad quien era hasta ese momento su titular, ¿no?
Sí, pidió una licencia para ir a cubrir un cargo de secretario privado de un legislador de Buenos Aires que nada que ver con nosotros. El comité provincial le dio la licencia y, bueno, después el resto de la conducción estuvo un tiempo, pero empezó a quedar acéfala, ¿viste? Cuando no hay una cabeza que más o menos te dirija,
claro,
se desarma todo, así que empezaron a desaparecer, quedaron, había quedado nada más que el vicepresidente y el secretario y un par de vocales, lo que no daba el cupo. Se habló con el Comité Gallego de formar algo desde acá. El Comité Gallego dijo, no, esperen un cachito, nombramos una normalizadora. Y bueno, en la normalizadora, bueno, como siempre, caímos el burro, Cherbucó, yo... Miguel Rodríguez y Rosa Grupico.
Contanos un poco cómo está la UCR desde el punto de vista que estás adentro, ¿no? En Calafate y, si querés, también a nivel provincial, ¿no? ¿Cómo la ves en este 2022?
Hay mucho trabajo para hacer.
Como viejo político, sí. Radical que sos, ¿no? Obviamente.
Sí, bueno, estando ahora como uno de los normalizadores del partido... te voy a decir que bueno, también logré el consenso de los otros cuatro para integrarnos con las demás fuerzas políticas locales, como Encuentro Ciudadano,
el PRO,
el AIRI también. Y trabajamos bien juntos, con mucho respeto. Es más, los cuatro partidos utilizamos el local del comité para todo, para la campaña. Bueno, en un momento se estaba hablando de alquilar un local y claro, con Mauricio dijimos, no, pero nosotros tenemos tremendo local, ¿para qué va a matar?
Local propio en pleno centro.
Dinero. Si están de acuerdo, estuvieron todos de acuerdo y nos unimos todos. Pusimos las banderas de todos los partidos que formábamos el grupo. Trabajamos bien. Actualmente igual seguimos trabajando juntos. Es más, Mauricio y yo formamos parte de la mesa de ayuda que tiene la concejal, que nos reunimos cada 15 días aportando ideas, viendo qué hay que corregir. La concejal Etel, sí. Así que no, una buena relación, por ese lado lo veo bien, estamos firmes, la idea es continuar juntos. Esperemos que a nivel nacional, que es donde se cocina todo, comiencen a pensar un poco, porque veo que no piensan mucho, ninguno, ni el PRO, ni nosotros, ni nada. Cada uno parece que anda buscando su quinta y esto no es así. Pero bueno, esperemos que bajen línea correctamente, que se les acomoden las neuronas. Y a nivel local, te digo, vamos a seguir unidos.
¿Tienen previsto presentar candidato para la intendencia,
Freddy? Sí. La idea es presentar para la intendencia, para el consejo. Tenemos que, bueno, eso lo dirimimos después en una interna entre los distintos partidos. Después cada uno va a presentar igual
un candidato,
pero la idea es presentarse, sí.
¿Y cómo se elegiría ese candidato? Si son cuatro fuerzas, cada una, supongamos que presenta cada una su candidato.
Vamos a tratar de llevar todo a consenso.
A consenso.
Todo a consenso. Sí, yo, viste, a mí me gusta consensuar. Consensuar no es ninguna mala palabra, al contrario.
Totalmente.
Y ponerte de acuerdo y no estar discutiendo o peleando entre nosotros.
El último candidato que habían presentado era Miguel.
Miguel Rodríguez. Miguel, ¿no? Y Susana Toledo. Y por el otro lado estaba Etel.
La idea es que sea una sola lista.
Sí, para concejales puedes tener varias listas.
Sí, para concejales.
Pero tratar de que haya una sola lista, un solo candidato intendente que agrupe las distintas listas de
concejales. ¿Vos crees que puede llegar a surgir de esos dos nombres o me parece que Miguel está un poco mejor? Yo supongo que el candidato de usted debe ser Miguel, sin lugar a dudas.
Sí, la verdad yo en mente todavía no tengo nada como para sugerir, ¿viste?
Sí.
Pero sí puede ser Miguel uno de los candidatos, cualquiera, ¿viste? Más que nada que se vislumbre como que va a tener un buen número. Y Miguel tuvo un buen número de votos,
sí.
Así que es joven, es nuevo en la política, así que
más allá de los que surjan en este año que todavía estamos año y pico que falta para,
pero pasa rápido
pasa rápido. Te consulto, ¿cómo viste las elecciones a nivel provincial?
A nivel provincial, bien, bueno, no me gustaron algunas cosas internas de la campaña, como venir acá a sacarse fotos. Bueno, así le fue también. Claro. Aparte,
acá digamos que votaron más de 40 personas, ¿no?
Sí, no tengo el número exacto ahora, pero creo que eran 45. 45, sí, 45 personas, de 45
los,
afiliados.
De los casi 300 empadronados, sí. y ganó, digamos, la lista
De Gardoño, sí, sacó 26 votos la lista de Gardoño, uh-huh. 16 la de Acuña Kunz y... la del presidente del comité de Caleta sacó 3 votos.
Y Gardoño ganó con los votos del interior.
Con los votos del interior.
Perdió en las principales ciudades Caleta y Río Gallegos, si no me equivoco.
Sí. Uh-huh. Y ganó, y del interior, menos Piedrabuena, uh-huh. Y Caleta Olivia, pero después el resto de los comités, todos apoyamos la gestión de Gardoño. Uh-huh. No participé activamente.
Sí.
En estos últimos años, pero no he escuchado que alguien tenga algo que decir de Gardoño, viste, uh-huh. Es buen intendente aparte, uh-huh. Es muy respetado en el pueblo. Fíjate que en el pueblo de, no sé, 210 que votaron, él sacó 205 votos y 5 uh-huh. El otro candidato, viste. Así que una persona joven, tiene gestión y bueno, y los del interior vamos a aprovechar...
Digamos que es uno de los pocos intendentes que no pertenece al frente de todos, ¿no?
Sí.
Que
mantiene al margen. Él consigue,
que tiene un buen diálogo incluso con la provincia.
Sí, consigue, digamos, hablando así a lo bestia, consigue las cosas para el pueblo sin venderse ni alquilarse.
Exactamente.
Consigue,
sí, tiene un muy buen diálogo.
Como debe ser, ¿viste?
Exactamente.
Tiene que haber un respeto mutuo entre los distintos colores, ¿viste?
Tal cual, sí, totalmente. De cara, bueno, vos me decías, ¿no? A nivel nacional, esperando que se alineen un poco las ideas, los proyectos, las declaraciones. Hemos visto últimamente cómo, de algunas maneras, referentes nacionales, como puede ser el gobernador de Jujuy, que ha tenido palabras, no sé si palabras hirientes o palabras, pero... Que no has tenido para la conducción, digamos, Morales, para la conducción de Cambiemos, concretamente, sí. no para la Unión Cívica Radical, ¿no? Pero sí para el PRO y para alguna otra fuerza. ¿Vos crees que eso, en vez de sumar, resta? Porque a veces la autocrítica está buena también, ¿no?
No, la autocrítica está bien, pero hay comentarios que restan, porque la gente en este momento... La mayoría del país quiere uh-huh. que se termine esto de las peleas internas, se trabaje para el país, que para eso uno los vota, ¿no? Mejorar la calidad de vida, mejorar la educación, la seguridad, todo lo que ya sabemos. Y no sé, a lo que yo escuché las palabras de Macri, las declaraciones de Macri.
Sí, pero, también fuera de lugar, ¿no?
Sí, pero en todo caso yo en lugar de Morales, en vez de salir con los tapones de punta y por todos los medios...
Lo llamás.
Para hacerme el gauchito, lo llamo por teléfono y digo, che, escuchame, me parece que te fuiste de mambo. Uh-huh. Tratá de corregir, hacer vos una autocorrección de lo tuyo y seguimos para adelante tranquilo. No.
Recordamos que Macri, bueno, había...
No es político, Macri.
Claro, exactamente. No había, pero había tenido... Pero sí. Ya debería haber aprendido también, ¿no?
Sí, Freddy,
no
lo defendamos. Sí, sí.
Había tuvo unas palabras no muy elogiosas para un referente del radicalismo como...
Claro, pero no era para salir con los tapones de punta en este momento. En otro momento, por ahí sí, con un país... en buenas condiciones y que
en otro contexto
en otro eso. Contexto es aceptable, pero en este contexto no es aceptable salir así.
Más que salir a cruzar esas declaraciones, tal vez con propuestas políticas para la ciudadanía estaría
claro,
mejor, ¿no?
Exacto, decime cómo vas a arreglar todo.
Claro, exactamente, cómo vas a bajar la inflación, por lo menos. Freddy, y bueno, en este año y pico que vos decías bien que pasa rápido, ¿cómo van a trabajar desde la Unión Cívica Radical de Calafate? Me imagino que ahora te sumarás, ¿no?, a la provincia, ya como siendo presidente de una...
Sí, ahora tengo, entre hoy y mañana tengo que ver qué día hacemos la asunción acá local y, uh-huh. y tengo que concurrir también a la asunción, a la reasunción de Gardoño, en la provincia, para estar todo.
¿Dónde se va a hacer, en Gallego la de Gardoño?
Sí, uh-huh. sí va a ser en Gallegos, siempre es en Río Gallegos, ¿viste? Uh-huh. Siempre se hace generalmente un día viernes en Río Gallegos. Uh-huh. Así que bueno, y ahí me juntaré con todos para ver cómo se va a delinear todo, ¿viste?
Claro.
Hay que hacer, tiene que haber una convención intermedia y demás, pero Ya se va a conversar, uh-huh. Se va a empezar a conversar todo.
Uh-huh. Hoy por hoy, el referente o la referente, en su momento lo fue Eduardo Costa, yo creo, y esta es mi humilde opinión, me parece que hoy ha perdido terreno. ¿Te parece Roxana una buena representante?
Sí, me parece. Uh-huh. Está trabajando muy bien. Uh-huh. Es una mujer que escucha. Yo no tuve mucho contacto con ella, sí, cuando estuvo ahora por el tema de las elecciones anteriores, ¿viste? Uh-huh. Pero yo hacía años que no la veía, nos sentamos, escucha, uh-huh. Te responde cuando le escribís. Son muy pocos los legisladores que te dan bola, digamos, ¿viste? Sí, sí. A veces te lo pasás escribiendo y no te contesta ninguno. Vos le pasás un WhatsApp y ella te lo responde y te escucha, así que eso es importante, ¿viste? Uh-huh. Para mí, que ya estoy viejito, la veo muy capacitada y es una persona joven.
Está viejito, dice el tipo. Viejo, pero no pierde las mañas. De más está preguntarte, ¿la ves como una posible candidata a gobernadora?
Sí, sí, es una posible candidata. Sí,
sin
sí.
lugar a dudas.
Sí, yo creería que entre los posibles candidatos es la que más fuerte va a estar pisando dentro del partido.
Dentro del partido, sí. ¿No? Después seguramente las otras fuerzas presentarán, pero me parece que, creo yo, va a ser un consenso unánime, ¿no?
Yo creo que sí, se va a terminar consensuando, ¿viste?
Uh-huh, como decís vos.
Vamos a ver qué pasa en las convenciones, ¿viste? Y bueno, tendremos que reunirnos los presidentes de los uh-huh. comités del interior para darle directiva a nuestros...
¿Cuándo tendremos novedades con respecto a los candidatos, Freddy?
No, eso es recién para el año que viene.
Sí, sí, obviamente, pero ¿antes de las PASO ya o vos crees que va a haber pasos en
No, seguro que alguna PASO va a haber, ¿viste? Ah. Pero alguna PASO va a haber. Pero
¿en Calafate vos decís?
No, acá no sé, bueno,
vamos a tratar de que no ocurra.
Vamos a tratar de que no ocurra.
Claro. Pero a nivel provincial sí.
A nivel provincial seguro que sí, ¿viste? Uh-huh. Sí, porque viste que nunca se ponen de acuerdo Río Gallegos con Caleta Olivia.
Bueno, eso en eso hay que trabajar, ¿no?
En eso hay que trabajar mucho.
Como vos decías, consensuar.
Igual ¿no? ahora, en el caso de la lista que fue a Cuñacún, algunos van a entrar a la mesa uh-huh. De la provincia porque viste que usamos el sistema DON. Entonces tenemos que... Yo no me puse a sacar los números todavía, pero Gallegos ya los debe tener, quiénes son los que entran con ellos en la conducción del partido.
Claro, claro.
Pero presidencia y vicepresidencia, no, esas son uh-huh. Gardoño y Dani Roquel.
Uh-huh. Sí, sí, ahí. Freddy, bueno, te saco un poquito de la política y te llevo a tu otro rol, ¿no? Vamos a hacer dos en uno, así ya lo aprovechamos, no lo vamos a estar invitando de vuelta.
Aprovechá que estoy de vuelta.
Le sacamos un poquito de la política y lo llevamos a su rol de presidente del Aeroclub Lago Argentino, porque bueno, en las últimas horas hemos visto realmente cómo sobre nuestro cielo se cada vez más aeronaves del Aeroclub que están surcando, sí. ¿No? La verdad que es muy lindo y hemos visto también a través de justamente las redes sociales del Aeroclub cómo se están haciendo vuelos de bautismo, ¿no? La verdad, una sorpresa, por lo menos para mí, no sé para vos, ¿no?
Sí, sí. Es la primera vez que se hace de esta manera. Sacamos una promoción de vuelo de bautismo para el Día del Padre. Uh-huh. Y el único valor que cobrábamos era el consumo de combustible de la aeronave, ¿viste? La aeronave consume 11.000 pesos de combustible por hora uh-huh. y el vuelo duraba una hora. Bueno, la verdad que yo en lo personal pensé que no íbamos a tener más de 10, 12 vuelos, ¿viste? Claro. Llegamos a 49.
¡Ah, la pucha!
En menos de 15 días. O sea que fue muy lindo. Uh-huh. Aparte, fue lindo ver a la gente de la localidad, al habitante de la localidad, ¿viste?
Claro, claro.
Mal. A todos los habitantes, pero yo por ahí veía habitantes de nacidos acá y que sí, iban, sí, sí. Y eso me ponía contento a mí y a todo el resto, ¿viste? De la comisión.
Personas que quizás han volado en vuelo comercial,
claro,
pero igualmente.
Ahí, claro, pero no que habían andado en un avión chico, ¿viste?
Entusiasmados, sí,
y
sí.
Y se acercaron
sí.
y se fueron encantados. La verdad que lo único que recojo de eso en la calle es agradecimiento.
Mirá.
Y me pone muy contento, ¿viste? Porque por ahí entras a un local y por ahí yo entro con el barbijo de la institución y escuchás que alguien dice, no. Ah, el señor, yo estuve volando, qué lindo los vuelos, y le recomiendan al que está al lado, ¿viste? Uh-huh. Y digo, qué lindo, el boca a boca es lo mejor que hay.
Sí, sí, totalmente. ¿Cómo surge esta idea de empezar a volar así para la gente? ¿Cómo se dio? ¿Naturalmente? ¿Lo charlaron con la comisión?
Mirá, en realidad yo me levanté una mañana y se me ocurrió. Y llamé al resto de la comisión y me dijeron que estaba bien, ¿viste?
No te dijeron que estabas loco,
nada. No, me dicen otras cosas. Los hago trabajar, ¿viste? ¿Qué les parece si hacemos algo para el Día del Padre y uh-huh. probamos para después hacerlo en el Día del Niño y el Día de la Madre, ¿viste?
Sí.
Y me dicen, bueno, dale, ¿qué hacemos? Cobremos nada más que el valor del combustible para recuperar algo, el resto pongámoslo claro. nosotros, porque para cosechar tenés que sembrar.
Uh-huh,
uh-huh. Y el aeroclub acá tiene mucho para sembrar y después cosechará, ¿viste?
Sí, sí.
Entonces nunca se ha sembrado tanto, me parece, ¿viste?
No, totalmente.
Pero la cosecha va a ser buena.
Yo no recuerdo esta interacción tan fluida entre el aeroclub y la comunidad en general como ahora. Realmente no. Antes se lo veía el aeroclub como algo elitista, como algo simplemente destinado a las personas que conocían o piloteaban aviones.
Sí, exacto.
Y ahora es como que...
Tenías que tener mucho dinero y no es así.
Claro, claro. Y ahora se ha convertido,
en un ida y vuelta. Ángulo, claro.
Que empezó todo, digamos, con
la escuela.
Con la escuela, claro. Y después con la fiesta del lago que se realizó allá por febrero, que ustedes prestaron incluso las aeronaves para que la gente, el municipio pudiera sacar fotos de las distintas actividades, ¿no? Ahí comenzó.
Y además los aviones están siempre igual a disposición de todos los periodistas que quieran salir a recorrer o a sacar fotografías, eso está siempre abierto, ¿viste?
Sí, sí, sí.
Y ahora estamos también con un tema, el rally náutico, viene la vieja, todos los años viene lo que era la rememoración de la vieja aeroposta.
Ah, mira.
Que si bien no tocó nunca ni Ushuaia ni Calafate,
sí.
pero aprovechan, porque llegaba hasta Gallegos nada más.
Claro.
O sea, aprovechan Ushuaia y Calafate para seguir como un circuito turístico. Cada vez que vienen acá, como son muy agradecidos por la atención que reciben. Y bueno, este año me avisó el organizador, ellos suelen dar cursos teóricos uh-huh. en colegios. Ah, van y anotan alumnos.
Era el antiguo servicio
aeroposta, claro.
De correo,
la
¿no?
más que antiguo había... de aeroposta, sí, más antiguo que aeroposta era.
Claro, claro.
Y bueno, acá se contactaron con una guía en un momento.
Ajá.
Hizo algunas cosas en los colegios, consiguió 17 alumnos del secundario que estaban interesados en hacer un curso teórico de qué es la aviación. A mí me avisaron de esto hace 30 días más o menos el organizador, porque no me quería decir nada porque no sabía si iba a fracasar o no. Entonces cuando logró esa gente ya me avisó, me contactó con el piloto francés que habla español, que va a venir a dictar los cursos teóricos, todas las charlas.
Sí, sí.
Y bueno, también en esa charla va a estar Pablito Huiz y yo, vamos a estar diciendo lo nuestro.
Uh-huh.
Así que lindo porque seguimos creciendo.
¿Y las charlas dónde las va a brindar? ¿En la misma institución escolar?
No, creo que a los colegios. Esta semana tengo que ponerme en contacto con el piloto francés para terminar de coordinar uh-huh. todo.
¿Él viene de Francia o está en Buenos Aires, reside en Buenos Aires?
No, él viene de Francia.
¿De Francia? ¿Y se sabe con qué aeronave?
Después se va, él viene a dar la parte teórica. Después nosotros, cuando la parte teórica va a durar de un lunes a un viernes.
Uh-huh.
Y el día sábado el aeroclub va a poner la aeronave para llevar a los 17 a volar para que vean cómo es la parte de vista desde arriba.
¡Qué lindo!
Y por otro lado tenemos previsto con Natalia, una guía que está incorporada.
Sí, sí, Natalia Lopresti, sí.
No, Natalia, siempre me olvido los apellidos.
Nati Renard, perdón.
Exactamente.
Perdón, Nati Renard. Tenés razón.
Después de las vacaciones de invierno tenemos previsto, ya estamos pasándole ahora las notas a los colegios para que pidan permiso a educación.
Ajá.
Tenemos previsto recorrer también los cuarto y quinto años dándole charla de qué es el aeroclub y cómo se forma un piloto de línea aérea. Uh-huh. Cómo es todo el movimiento para quedarse como piloto deportivo o para llegar a la línea aérea.
Claro, claro.
Entonces, sí, esas charlas también van a estar.
Mirá vos, todo esto antes de fin de año.
Sí, 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 bastante actividad.
Bastante actividad. Bastante, ¿no?, actividad. Me decías que fueron finalmente 49 los vuelos,
49 vuelos
por el Día del Padre.
Sí.
¿Te tocó alguno de pilotear alguno de esos vuelos?
No, yo
más que nada en la logística.
Estoy inactivo por examen psicofísico.
Ah, ¿estás haciendo el psicofísico?
No es por el psíquico, ese siempre me lo aprueban. No, a mí me bajaron de vuelo en un gabinete hace unos años por un problema de diabetes.
Ah.
Que, bueno, ahora estamos tratando de ponerla en orden a la diabetes,
claro.
Más que nada porque tengo dos nietos, de los cinco nietos tengo, claro, los dos nietos varones que les gusta la aviación.
Y quieren, ¿no?
Y pintan para piloto.
Pero entonces, quieren que el abuelo los lleve.
La idea es que me vuelvan a habilitar, así de poder darle yo las primeras clases de instrucción y...
Claro.
Eso es lo más lindo que me puede llegar a pasar a esta altura de la vida. Sí,
sí, sí, mirá vos. Bueno, la diabetes... Se controla,
sí,
¿no?
Sí, sí, en ese momento
hay que tener,
pasa
conducta.
Que en ese momento no te aceptaban con diabetes,
ajá,
te bajaban directamente. Después se armó un lío a nivel mundial, porque viste que la diabetes pasó a ser algo, digamos, normal,
sí,
entre
natural,
comillas.
Sí, sí.
Entonces se aplican ciertas restricciones y ya te vuelven a habilitar otra vez.
Claro, claro.
Con
sí,
más
sí.
controles que cualquier piloto que no tiene problema.
Exactamente, exactamente. Recordemos que la diabetes es algo que podemos llegar a tener todo,
sí,
¿no?
Sí,
y,
una enfermedad mala.
Es una enfermedad mala, pero controlada, es una enfermedad que no resiste gravedad.
Mientras no llegues a la parte de insulina,
exactamente,
lo puedes recuperar.
Lo puedes ir llevando.
Sí.
Freddy, te consulto por lo del avión brasileño. ¿Se supo algo más después de,
no.
de esa pérdida? Hacía poco había escuchado, creo que en Radio Nacional, que se habían encontrado restos de algún material.
No, de eso no escuché nada. Sonaron los tres iPhone que llevaban los teléfonos. Después de un tiempo, uno duró poco tiempo, los otros duraron un poco más.
Uh-huh.
Como que el teléfono mandó una señal del lugar donde está. Pero no, se estima aproximadamente 30 kilómetros más adentro, pero se desconoce la profundidad.
Uh-huh.
En algún momento va a empezar a...
¿A emerger, decís vos?
Emerger algo, sí.
Algo.
Las mismas aguas te van destruyendo.
Uh-huh.
Lo que pasa es que en el primer momento no, porque con la cantidad de hielo que debe haber cargado y se vino abajo como una flecha, eso tocó el agua de punta, o sea que no se rompió nada, entró como flecha. Si hubiera entrado un poquito más acomodado, sí, explota y siempre falta... Pero está entrado como una flecha hasta que llegó
al fondo.
Sí. Uh-huh. Lamentable.
¿Volviste a tener contacto con los compañeros, amigos?
Sí, sí. Bueno, con Pablito Witt, tenemos amistad con uno de los pilotos que llegó a Brasil, que está jubilado como piloto de línea. Así que con él sí tenemos una amistad. Y yo hablé con él hará 15 días, me llamó para decirme que... Sigue con la idea de que quiere venir en octubre, quiere estar 3 meses con nosotros acá, así que cuando esté por acá te lo voy a traer.
Sí, sí.
Habla muy bien el español, así que...
Qué bueno, sería bárbaro.
Sí, sí, una persona muy muy buena.
Mirá vos. Con respecto y a la familia de los que iban, ya se fueron de Comodoro hace
fueron,
rato.
Sí, se fueron hace rato. Les dimos una mano desde acá en lo que pudimos en cuanto a documentación, trámites para hacer por los problemas de seguros, ¿viste? Para llevar a Brasil.
Sí, sí.
Viste que en Argentina querés hacer un trámite en el Estado y te pone loco, ¿viste?
Uh-huh.
Así que bueno, les dimos una mano diciendo a qué organismos en Buenos Aires se podían dirigir y a quién podían llamar por teléfono para agilizar todo.
Uh-huh.
Y bueno, y después ahí con ellos no tuvimos, solamente con el amigo este.
Qué bárbaro, ¿no? Que cuando uno se pone a pensar, ¿no? Porque uno piensa, ¿cómo puede ser que desaparezca una nave? Bueno, han desaparecido naves... mucho más grande, ¿no?
Sí,
uno recuerda el vuelo.
Sí, hay una que no apareció nunca todavía.
Hay un vuelo, un Boeing enorme de, si no me equivoco, Air Indonesia, que todavía está desaparecido.
Hace unos años y no apareció nunca.
Nunca más desapareció, ¿no?
No.
Cuando uno ve el mapa y ve toda esa cantidad de agua, evidentemente nuestro mundo, hay lugares en los que realmente un avión o personas pueden desaparecer tranquilamente.
Tranquilamente.
Con el transcurrir de los años, seguramente, como decía Freddy, algo va a aparecer, ¿no?
Claro, algo va a aparecer, algo va a flotar, ¿viste?
Uh-huh.
Pero Ya para llegar a esos lugares el Estado ahí ya no interviene, tendría que la familia, como ocurrió con el jugador de fútbol, que la familia
claro,
pagó hasta que sala. Lo rescataron, claro.
Claro, exactamente, ¿no? Mediante submarinos.
Pero son enormes cantidades de dinero.
¿Eh? Exactamente. Freddy, te agradecemos muchísimo la visita, te liberamos. La verdad que siempre un placer hablar contigo y bueno, como siempre, quedamos a disposición, amigo.
No, Tanque, gracias a vos como siempre por llamarme. Y bueno, estás entre los amigos, los excelentes amigos peronistas que tengo. Así que siempre es un gusto estar charlando con vos de todo.
Exactamente.